Yo si también. Los maestros, como dijo el Papa Francisco, no hacen lío, pero el lío que se entienda, porque viste que uno tira una palabra y ya se armó la cachiquenga. El lío ese que provoca importarte por lo que estás trabajando. Yo me acuerdo que le dije una vez a una maestra de uno de mis hijos en la primaria, que me decía, no, porque Rafa vuela y él se va por las ramas. Le digo, ¿sabes lo que pasa? Que probablemente lo que no quiera Rafa es que lo metas adentro de una cajita cuadradita y que no se mueva de ahí. Si vos abrís las paredes de esa cajita, a lo mejor vas a sacar, porque me decía, en la ciencia, en la feria de ciencias es brillante, pero en el aula me cuesta mantenerlo concentrado. Claro, había que ver hasta dónde ese aula era realmente atractivo para un chico de 8, 9, 10 años, ¿no? Y ahí está el sentido de la docencia que atrapa, que atrae a los chicos. Por algo todos tenemos el recuerdo de algún maestro, algún profesor que nos atrapó. Yo chapó a mi profesora de literatura de la secundaria.
Bueno, qué bueno. Porque es un tema que no perdemos nunca de vista, lo sabemos fundamental. Y a partir de lo que es la propaganda opositora, pues se volvió a poner en debate el tema de la educación. ¿Hay adoctrinamiento en la educación? ¿Hay bajada de línea, ideologización?
Hay.
El caso de la profesora de una escuela secundaria de Ciudad Evita, allá en el partido gran bonaerense de La Matanza, con un video que se viralizó, etcétera, volvió a poner el tema en debate, y hay muchas aristas para analizarlo. Estamos en comunicación con Alberto Cileoni, que para más es profesor de historia y bueno, ejerció nada menos que la dirección del Ministerio de Educación de la Nación durante más de 7 años, si mal no recuerdo. Alberto, muy buen día desde Posadas. Mariquita, Torres, Beto, te saludamos.
Mariquita, Beto, buen día, gracias por la comunicación.
Al contrario, gracias por atendernos, Alberto, gustazo siempre charlar con vos. A ver, tenemos que decir, anoche hablabas con el Gato Silvestre en un programa de, y hoy nos das este privilegio de llegar en directo a nuestra gente de la Tierra Colorada, y a partir de, realmente de lo que escuché de esa entrevista, me surgieron más aristas para abordar el tema, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con nuestra función como comunicadores, y lo apuntaste ya sobre el final de la entrevista, el hecho de que un alumno haya grabado, filmado una parte de esa clase, comentaste, rompe una especie de contrato de confianza, y me parece muy interesante analizarlo también desde ese lugar. Alberto, coméntanos.
Sí, bueno, primero para mí es un honor estar con ustedes acá, y más allá de la amistad, siempre los buenos comunicadores que son tan necesarios en esta sociedad, para mí son una cita de honor. Sí, hay varias aristas en este caso de la docente. Siempre se habla de lo que es el adoctrinamiento en un solo sentido, ¿no? Los grandes medios hablan de adoctrinar para un solo lado. Yo me acuerdo del expresidente Macri el 20 de junio del 2016 que instó a miles de chicos rosarinos a que dijeran sí se pueden, chicos de cuarto grado, ¿no? Los que juramentan la bandera, que tienen 10 años.
Es cierto.
Así que en principio, bienvenida a la política en las aulas, con honestidad, con generosidad. Y yo decía eso, que a lo cual te referías, Beto. Hay un principio básico de confianza. Uh-huh. Los docentes hablamos mucho de confianza. Lo que contaba Mariquita ahí, al hijo de Mariquita, esa docente le tendría que haber tenido un poco más de confianza y no sujetado entre cuatro paredes.
Claro.
La confianza es primero de el docente hacia sus estudiantes. Siempre la obligación principal y primaria es del adulto. Después tiene que haber confianza entre los mismos compañeros. Uh-huh. Ahí se genera una trama de confianza que es muy importante. Por tanto, en una situación de aula que tiene que ser pública, porque una escuela tiene que ser transparente,
claro.
Pero una filmación clandestina rompe ahí un contrato tácito.
Uh-huh.
Sobre todo, a ver, si se hiciera esa filmación y después se trabajara esa filmación entre los protagonistas, es una cosa.
Claro.
Pero viralizarla ya pone la discusión en otro plano. La discusión, que es una discusión de un aula entre una profe y sus estudiantes, la pone en un plano donde ya está sujeta al escarnio, a la opinión banal,
uh-huh,
a la superficialidad.
Exacto.
Entonces, yo creo que eso también debe hablarse con los estudiantes. Debe, uh-huh, debe decirse que eso no se debe hacer, porque está ahí alterando un principio básico. Bueno, en suma, una situación que se viralizó, a ciertos poderes no le interesa nada esa maestra, esa profesora. Lo que le interesa es el disciplinamiento para el silencio.
Exacto.
Lo que les interesa a algunos sectores es que no se hable de política en el aula, que no se pueda discutir el mundo en que vivimos, que no se pueda pensar en un mundo mejor, ¿no?
Uh-huh.
Los docentes tienen una larga tradición. Desde el siglo XIX se discute en política en las escuelas argentinas y bueno, eso no está mal, y no está mal que un docente pueda discutir con alumnos que ya son ciudadanos, que ejercen el sufragio activo, quiero decir, porque tenían 16 años,
claro,
que pueda decir dónde está parado. Pero esa definición del docente no debe impedir, no puede impedir la libre circulación de ideas.
Está claro. Ahora, insisto un poquito sobre lo que te consultaba al principio, porque también, y en todo caso esto es materia de análisis con otro tipo de profesionales, pero también pone en entredicho cuál es nuestro papel como comunicadores. Cuando nos hacemos replicantes de este tipo de situaciones que, como vos decís, están rompiendo un contrato tácito, de alguna manera también estamos poniendo esta capacidad que tenemos al difundir información de generar precisamente distorsión o discusión verdadera sobre lo que va a ser. De alguna manera nos pone en el dilema sobre la validez o no de la cámara oculta, por ejemplo, en algunas investigaciones periodísticas.
Sí.
Es incluso...
Bueno, por supuesto, porque en algún sentido es una zancadilla.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Es algo que se hace sin que el otro lo advierta.
Uh-huh.
Aquí en Buenos Aires y en buena parte del país, esa profesora fue lapidada.
Claro.
La verdad que los medios lo único que hicieron, la gran mayoría quiero decir, es despedazarla.
Sí, sí.
Y la verdad que la situación no daba para eso. Contemporáneamente al caso de la profesora de Ciudad Evita, en la ciudad de Buenos Aires,
sí,
a un director que es un apólogo de la dictadura,
uh-huh,
que es un negacionista que hizo apología del genocidio, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires lo querían poner de director en una escuela de un barrio porteño, y eso no salió en los diarios.
Uh-huh.
Y a diferencia de lo que ocurrió con la profesora de Ciudad Evita, lo que quiso y lo que hace este director es un delito.
Exacto.
Un delito que así lo advierte la ley de educación y así lo advierte el Código Penal. El Código Penal sanciona al negacionismo.
Uh-huh.
Entonces, evidentemente, Beto, ahí hay otro elemento que ustedes lo conocen mejor que yo, que es la doble vara, ¿no? Ante un mismo hecho, uno se silencia y el otro se potencia sobre todo en un momento electoral, ¿no?
Claro.
Y ahí pero bueno, punto... en esa aula de Ciudad Evita hay 50.000 escuelas, o sea que hay 500.000 aulas en la República Argentina, por decir algo. Sí. En esa aula de Ciudad Evita circularon las ideas. Claro. Yo creo que la profe se corrió un poco de eje, pero no importa. Había ideas que daban vueltas en esa aula de una escuela pública de Ciudad Evita. Uh-huh. En la sociedad lo que está pasando hoy es que no hay una sola idea en una campaña política.
Claro.
Hay tiros en Misiones, un candidato de la ultraderecha le dice al jefe de gobierno que lo va a aplastar. Digo, no vemos una sola idea en la política. Bueno, en esa aula había ideas.
Y justamente en ese sentido, Alberto, digo, de la palabra que se puso así sobre el escenario es el adoctrinamiento. Como profesor de historia, como docente, como ex ministro de educación, digo, cuando hablamos de adoctrinar en educación, tendríamos que empezar por revisar nuestra bibliografía para la formación en las escuelas desde antaño hasta ahora, y cuánto de eso se ha podido revertir o no, y cuánto de eso es o no adoctrinamiento, porque a mi humilde saber y entender, desde el momento en que pisamos por primera vez la escuela, estamos siendo adoctrinados en un sentido que está naturalizado, que no se ha ponido demasiado en debate a lo largo de la historia, pero me parece que es lo que ocurre.
Absolutamente, Mariquita. Hace pocas horas un gran historiador, Norberto Galasso, decía eso que vos estás afirmando, que nos está adoctrinando el mitrismo desde hace 100 años en las escuelas argentinas.
Uh-huh.
Y por supuesto, y en el acto del 25 de mayo a un niño o a una niña le tiznan la cara y lo hacen aparecer de negrito feliz cuando los negros eran esclavos, y claro que es adoctrinamiento, es manipulación de la idea histórica, por supuesto. Bueno, pero como decía antes, siempre el adoctrinamiento es en un solo sentido, es el campo popular que adoctrina. Lo otro es lo absolutamente natural, el statu quo, no hay que alterarlo. Bueno, es muy interesante el momento, muy interesante la reflexión que vos haces, y también más allá de los avatares, ¿no? Yo creo que es un momento interesante de la vida política de los argentinos. Discutimos política, queremos romper lo que está naturalizado, queremos discutir, está todo puesto y sujeto a la discusión. Ya nada es una verdad dada o revelada como nos ocurría a los que tenemos bastantes años en la escuela, ¿no? Y eso siempre es bienvenido. Y quiero destacar otra cosa también, que la escuela pública siempre es denostada, ¿no? Jeremías, el protagonista de todo este episodio,
el alumno que discute con la docente.
El alumno que discute con la docente. Ante una pregunta de la televisión, de uno de los medios concentrados, le preguntan, ¿alguna enseñanza? Sí, yo creo que tengo que aprender más porque me falta información. La profesora tenía información que yo no tenía.
Ajá.
Así que debo aprender más, dice el pibe. Y ese, a ver, en el aula pública de las escuelas argentinas, o en el aula en general, no quiero hacer una división pública-privada, pero quiero decir, somos conscientes de lo mucho que nos falta en educación, y eso hay que reconocerlo en términos del aprendizaje y otras cosas. Ahora, pasan cosas en las aulas argentinas. Y eso también, pasan cosas buenas, quiero decir, sí, de curiosidad, de ganas de aprender, y eso también me parece que hay que destacarlo, y sale de este episodio de Ciudad Evita también.
Ahora, y especialmente por tu condición de historiador y docente, la historia plantea, en materia de enseñanza, plantea precisamente una... cuestiones ideológicas que en otras, en exactas, por ejemplo, no surgen, o en todo caso se plantean como como escalón superador de lo que se esté enseñando y aprendiendo. Cuando tratamos de la enseñanza de la historia, cuando en el escenario político hay visiones tan contrapuestas y además azuzadas, por, sobre todo por los medios de comunicación y por una dirigencia política que en muchos casos deja mucho que desear en cuanto al nivel del debate. ¿Cómo se puede avanzar, te diría incluso científicamente, en la enseñanza de la historia con criterios amplios que permitan precisamente una ampliación, claro, de esa discusión que vos planteás tan necesaria y felizmente existente todavía en las aulas argentinas?
Y yo creo que allí hay una discusión central de los pueblos y de la Argentina, por supuesto. Es una discusión política y es una discusión epistemológica, claro, en tanto política, es por el conocimiento. ¿Qué conocimiento nos dan? ¿Qué nos arrebatan? La escuela, la educación, los programas hacen una selección de contenidos.
Exacto.
Y entonces esa selección la hace alguien, la hace un poder, la hace autoridades, y deciden esto va y esto no va. Bueno, yo que tengo muchos años, he sido alguien al cual me han robado una gran cantidad de conocimiento. Bueno, de eso es una discusión central, me parece, en la política y en la educación argentina. ¿Cómo distribuimos el conocimiento de una manera igualitaria? ¿Cómo tratamos de que haya varias versiones de la historia para que los muchachos, las muchachas, tomen después el camino que quieran? La gran mayoría de los docentes no quiere que bajar línea, como se dice, no le interesa que el estudiante piense como él, les interesa que piensen. No que,
o le debería interesar, Alberto, le debería interesar, porque también hay que ser honestos. Tenemos una franja de la docencia argentina que está bastante, en ese sentido, busca ser más aséptico, más de que no digo, es un punto que me parece que también hay que en algún momento ponerse a pensar hasta dónde la formación docente encamina docentes con pensamiento crítico para que trasladen esa búsqueda de pensamiento crítico a sus alumnos, y hasta dónde en este momento de la historia nos están imponiendo mucho esos formatos en las capacitaciones docentes traídos desde los grandes gabinetes multinacionales que terminan por despojar al docente de un sentimiento más arraigado con lo suyo, con su historia, con ese pensamiento crítico, ¿no? Me parece que también ese es un debate fuerte que tiene que darse en la educación y en la política argentina.
Pero le estás pegando en el corazón del problema, claro que es así. Nosotros teníamos, cuando dejamos en 2015, habíamos construido un programa de capacitación, formación docente, llamado Nuestra Escuela, que intentaba en algún sentido eso, reflexionar sobre las propias prácticas, tener una experiencia crítica, discutir, no solo una formación disciplinar, es lo que estás diciendo, claro, vos, no, claro, solo el profesor de matemática tiene que saber mucha matemática, claro, sino que también tiene que tener conocimiento de dónde enseña, de la, claro, del contexto social, de la necesidad de la inclusión, por supuesto. Ahora, después sobrevino el neoliberalismo, claro, que cambió eso por la educación emocional, claro, por las neurociencias, y coincido con lo que decís, infelizmente, algunos docentes, algunos compañeros nuestros sintieron que ese era un camino. No, ese nunca puede ser un camino, no puede ser un camino individualizar las soluciones en la sociedad, creer que el problema es tuyo y no es del contexto, no, ese no puede ser un camino. Pero bueno, por eso digo, es una discusión cultural, es la batalla cultural, es una discusión epistemológica, No soy de los pesimistas que piensan que perdimos esa batalla cultural y tampoco la ganamos. Es una batalla que durará y será sostenida por los nietos de nuestros nietos. Uh-huh. Porque enfrente hay también, digamos, un poder muy, muy importante. La derecha internacional ha crecido mucho, tiene otras respuestas. Entonces el campo popular debe estar unido y debe tener claridad justamente por aquellos objetivos que debe perseguir. El que acabas de decir es uno de los más importantes en la educación, la formación de los docentes, que van a ser lo que transmitan a las nuevas generaciones.
Nada menos. Alberto, sumamente enriquecedor, abre al debate sobre tantas cosas y bueno, un honor realmente que tener tu palabra para llevarla en este debate también a nuestra audiencia. Muchísimas gracias y bueno, volvemos a...
No, para mí, Mariquita, Beto, para mí es un honor y es por ahí, me parece, a ver, termino, no quiero abusar, pero es por ahí, es discutiendo ideas.
Sí, claro.
Es el único camino que tiene la sociedad argentina, uh-huh. sin denostar al otro, sin empequeñecerlo, sin humillarlo, es por ahí, así que yo les agradezco mucho a ustedes el programa que hacen.
Bueno, gracias, muchísimas gracias, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta pronto, un abrazo.